¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos esta mañana a mirar a dos diferentes pasajes de la Escritura. Primeramente vamos a mirar a Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Después pasaremos a Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21 y después Lucas 16. Bueno, le damos gracias al Señor por la obra que tenemos allá en Orlando, en la Iglesia del Corazón Nuevo. Y hicimos una encuesta de los miembros de la iglesia y le pedimos, por favor, describe a nosotros qué es lo que define nuestra iglesia. Y las respuestas fueron prácticamente iguales de todos. Y dijeron, número uno, nuestra iglesia es una iglesia multicultural. Si no entra a nuestra iglesia un domingo, va a encontrar una congregación hecha de personas con piel oscura, gente blanca, latinos, una mezcla tremenda. Una vez vino un visitante y me preguntó, ¿cómo es posible que tantos diferentes de personas pueden estar en un lugar adorando al Señor? Y yo le dije, bueno, la respuesta es fácil. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces Dios es nuestro Padre y somos hermanos y hermanas en Cristo. Y damos gracias al Señor por eso. También nuestra iglesia es una iglesia familiar. Cualquiera que entra ahí va a encontrar que el amor de Cristo, y van a ver el amor de los hermanos uno por el otro. Y finalmente la encuesta dijo que nuestra iglesia, todo lo que hacemos lo basamos en la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces le damos las gracias por esa obra que tenemos ahí. Cumplimos 5 años y en muchos sentidos me recuerdo que fue a los 5 años de la iglesia aquí que nosotros llegamos. Entonces, cuando llegamos nosotros, más o menos ahí estamos nosotros igual. Entonces, damos las gracias al Señor por obrar poquito a poquito, pero vamos avanzando a la misma forma que va avanzando el reino del Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, después pasaremos a Lucas 16, versículo 19. Ahora, allá en la iglesia nosotros hicimos un estudio en los 10 mandamientos. Y en ese estudio, esa serie de sermones fue intitulado Viviendo en la Orilla. Y la razón que intitulamos esa serie de sermones de esa forma es porque aquí en el libro de Deuteronomio, el pueblo de Dios está en la orilla del río Jordán. Ellos han pasado 40 años en el desierto, pero ya ha llegado el momento donde ellos estaban en la orilla de cruzar el río Jordán para heredar la promesa de Dios de la tierra prometida. Y la conexión que hicimos con ese contexto a nuestra vida en nuestra iglesia es que nosotros también estamos viviendo en la orilla. Que nosotros más que nunca no nos estamos poniendo más joven, amén. Y estamos ahora más cerca que nunca de recibir esa herencia de la tierra prometida que Dios tiene para su pueblo. Estamos viviendo en la orilla de recibir todas las promesas, 100% de esa promesa en Cristo Jesús. Pero entonces, si estamos en la orilla, la pregunta es, ¿estamos preparados de presentarnos delante de Dios? ¿Cómo nos preparamos? Entonces, en esta serie de sermones hablamos de diferentes vías de vivir. De un lado, llamamos la vía rebelde de vivir. La vía rebelde mira al religioso y dice, yo no quiero esa vida del religioso. Esa vida del religioso es vivir como una cárcel, una prisión. Y eso yo no quiero, no soy tan bueno como esa persona y por eso voy a ser rebelde contra toda esa cosa y vivir como me da la gana. Del otro lado, la vía rebelde, la otra vía es vivir la vía religiosa. Déjame explicar. La vía religiosa mira al rebelde y dice, ¿tú crees que esta es una prisión, una cárcel? No, eres tú que debes vivir en la prisión, una cárcel. Porque tú no vives igual como yo. Tú no eres tan santo como yo. A lo mejor te va a tocar el día de ser tan bueno como yo soy, pero no, a lo mejor todavía te falta un poquito más. Entonces, la persona religiosa piensa que ellos van a lograr el cielo por sus buenas obras. Ellos están pensando que al morir y presentarse delante de Dios, que sus buenas obras van a pesar más que sus malas obras. Dos diferentes formas de vivir. La vía rebelde, de un lado, la vía religiosa. pero hay una tercera forma de vivir. Y eso es lo que llamamos allá en la iglesia la vía basada en relación con Cristo Jesús. O podemos decir la vida vivida en pacto con Dios. En pacto con Dios. El cristianismo no se trata de vivir rebelde contra Dios, ni tampoco vivir una vida religiosa a Dios, sino al fondo de ser creyente, al fondo de ser un evangélico, al fondo de ser un cristiano, es esto: tener fe en una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Fe en una persona como Salvador. Como es tener una fe que tú te entregas tu vida, todo tu ser, toda tu alma a esa persona como Salvador, y después no solamente entregar tu vida, pero vivir tu vida para Él. Y de eso se trata los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no es un formulario para tú cumplir con los 10 mandamientos, para después presentarte delante de Dios, para que te acepte en su reino. Esa es la vía religiosa. Pero los 10 mandamientos se tratan cómo es que yo vivo en relación con Dios. ¿Cómo es que yo vivo esta relación con Dios basado, no en temor, pero basado en gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz? ¿Amén? Ahora, basado en eso, vamos a leer la Escritura. Primero, Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios dice aquí: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pasamos a Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. La palabra de Dios dice: comenzando en el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, llenos de llagas, versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentada en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Versículo 27. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, la palabra de Dios. Regresemos un momento a Deuteronomio capítulo 5 y después regresamos a Lucas capítulo 19. Cuando uno mira la lista que tenemos aquí en el, con los 10 mandamientos, y hemos leído el 10º mandamiento, yo quiero que ustedes tengan entendido que había un mandamiento que no se podía procesar en la corte. 9 de los 10 mandamientos se podían procesar en la corte, en el pueblo de Israel. Si alguien, mira la lista de los 10 mandamientos aquí, si alguien fue encontrado alabando a un Dios falso, se podía procesar. Si alguien tenía un ídolo en casa, se podía procesar. Si alguien tomaba el nombre del Señor en vano, también. Si alguien violaba el día sábado, día de descanso, si alguien deshonraba a los padres, si alguien asesinaba a alguien, si alguien robaba algo, si alguien, ¿dónde vamos con los 10 mandamientos? Vamos al octavo. Si alguien robara, si alguien cometiera adulterio, si alguien hiciera mentira bajo juramento, todas esas leyes, que todos esos mandamientos, 9 de los 10, si alguien violaba uno de esos mandamientos, lo podían llevar a la corte y procesarlo a ellos. Pero el 10º no se podía procesar. Porque el 10º mandamiento, que se trata de la codicia, es algo que no es externo, pero algo que es interno, que revela la condición del corazón. Pero aunque no se podía procesar, yo quiero que ustedes tengan entendido que el 10º mandamiento es el que chocó al apóstol Pablo más que cualquier otro mandamiento. Permítame leerle un versículo. Romanos, no hay que mirarlo, Romanos 7:7-8. Escucha lo que dice él. ¿Qué diremos entonces? El apóstol Pablo dice, ¿es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, si no hubiera llegado a conocer el pecado, si no hubiera sido por la medio de la ley. Porque no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciara. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. El apóstol Pablo era un hombre religioso. Y cuando él miraba los 10 mandamientos, él decía internamente, mira, los 9 de los 10 puedo cumplir con eso, sin problema ninguno. Pero fue el 10º mandamiento que llenó al apóstol Pablo con culpabilidad y con vergüenza. Y fue por el medio del 10º mandamiento que el apóstol Pablo entendió que no podía cumplir con los otros 9 tampoco. Mira lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 10, rápidamente. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, ¿qué exactamente significa la codicia? Si está tomando nota, puede anotar estas diferentes definiciones de la palabra codicia. Número 1, la palabra codicia significa un deseo exceso o excesivo o inmoderado de tener más. Un deseo excesivo o inmoderado de tener más. La segunda posibilidad de definición aquí, este es favorito mío, este segundo aquí. La codicia es de poner un objeto de deseo antes de tu amor y devoción al Señor. Poner un objeto de deseo antes de tu amor o devoción al Señor. Y número 3, la codicia es una actitud de desobediencia a la ley de Dios. ¿Por qué predicar sobre la codicia? Bueno, porque hoy vivimos unos días que la gente ha perdido mucho. Mucho lo que la gente deseaba lograr se le han quitado de las manos. Pero es en este tiempo que nosotros podemos recuperar lo que es verdaderamente importante en la vida. y verdaderamente importante en los ojos del Señor. Bueno, no solamente estamos hablando del décimo mandamiento, pero también estamos mirando a la historia de el hombre rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Pasemos ahí. Ahora, cuando pensamos en esta historia de el hombre rico y Lázaro, podemos interpretar esta historia en dos niveles. A un nivel podemos decir que esta historia se trata de lo que pasa en la eternidad. ¿Qué le pasa a una persona después que muere? Y vemos aquí que la respuesta es que uno va al cielo o uno va al infierno. Hay solamente dos opciones. En un nivel podemos interpretar esta historia de esa forma. Pero a otro nivel podemos leer Lucas capítulo 16 y ver que esta historia es una advertencia en contra la codicia. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar a estos dos hombres. Vamos a comparar al rico y a Lázaro. Y vamos a comparar a estos dos hombres en este mundo y después vamos a compararlos en la eternidad. Miremos a estos dos hombres en este mundo. Nos dice la Escritura aquí que el rico estaba vestido en púrpura. Púrpura. Esa era una ropa exterior, hecho, encontrado, obtenido por un marisco especial, la tinta púrpura. Y después nos dice aquí que también se vestía en un lino fino. Esa es una ropa interior. Entonces, con esa ropa exterior y esa ropa interior, yo quiero que ustedes tengan entendido que este hombre era vestido como un rey. ¿Y qué de Lázaro? ¿Qué vestía Lázaro? ¿En qué se estaba vestido? ¿En qué estaba él vestido? Nos dice aquí, en el versículo 20, que él estaba cubierto de llagas. El hombre rico vivía una vida lujosamente, pero Lázaro era un mendigo. Él tenía un banquete en la mesa, pero Lázaro deseaba comer las migajas, así se dice, migajas que caían de la mesa. Dice ahí que Lázaro estaba acostado en la puerta de la casa del hombre rico. Y esa palabra puerta es una palabra interesante en el original. Porque esa palabra solamente se usaba, esa puerta se usaba para describir la entrada de una ciudad o de una mansión. Entonces el hombre vivía en una mansión, pero Lázaro afuera de la mansión, ahí. No sabemos si esa llagas era porque Lázaro era leproso. No sabemos si él estaba acostado ahí porque alguien lo llevaba ahí y después lo recogía al final del día. Pero también vemos que Lázaro estaba acompañado por los perros de la calle. Entonces, en hacer este contraste, la pregunta es, vamos a ser honestos aquí, de la perspectiva humana, ¿quién era el ganador en esta vida y quién era el perdedor? ¿Quién era el éxito y quién era el fracaso? ¿Quién era que tenía todo y quién era que tenía nada? Imagínate, ¿cuánto deseaban tener lo que tenía el rico? Tener su esposa, tener su mansión, tener sus siervos, tener sus animales y tener todo lo que tenía. ¿Y cuánto deseaban tener lo que Lázaro tenía en esa vida? Me pongo a pensar en el funeral de este hombre rico. ¿Cuáles fueron los que asistieron? Me pongo a pensar, ¿qué dijeron de él en el funeral de ese hombre? Podemos decir en hecho que lo único en común que estos dos hombres tenían, lo único en común, cuando yo leo esta historia, lo único en común que estos dos hombres tenían es que los dos murieron. Lo único en común que tenían. No sé si ustedes han oído las últimas estadísticas con respecto a la muerte, pero la última estadística dice aquí que 10 de 10 personas van a morir. Es un chiste, a ver cuáles son los que están despiertos esta mañana. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces hemos comparado a estos dos hombres en sus vidas aquí en la tierra. Pero ¿y qué de su vida en la eternidad? Vamos a la comparación ahí. Vemos inmediatamente en versículo 27 que el hombre rico estaba en el infierno. Y después leemos que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que era un retrato del cielo. El hombre rico, después de su muerte, está atormentado y en angustia en el infierno. Pero después leemos que de Lázaro, que fue consolado. Oh, no, dice aquí en versículo 22 que cuando murió, ¿qué vinieron a recogerlo? Los ángeles. Imagínate ese momento. Ese hombre que ha sufrido, que había sufrido tantas cosas en la vida, sin tener a nadie a su lado. Y al momento de morir, ¡pam! Abre sus ojos y vienen dos ángeles del cielo a buscarlo para llevarlo al cielo para que estuviera con Jesús. ¡Qué imagen tan poderosa! ¡Qué esperanza tenemos nosotros como creyentes! ¡Amén! El hombre rico en el cielo exclama por auxilio, por misericordia, pero Lázaro consolado. El hombre rico separado de Dios, pero Lázaro separado de tribulación, de enfermedad y de dificultad. El hombre rico desesperado para salvar su familia, y Lázaro salvado por Cristo Jesús. Ahora, yo quiero decir algo aquí, que cuando ustedes lean esta historia, yo quiero que ustedes vean que esto ocurre inmediatamente. Al momento del hombre rico morir, abre sus ojos en Hades. Lázaro, al momento de morir, vienen los ángeles y los llevan al cielo. No sé si tú crees algo diferente, no sé si te han enseñado algo diferente, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La eternidad ocurre inmediatamente, no existe en ningún otro lugar. Anteriormente le hice la pregunta, ¿cuánto deseaban ser como el rico cuando él estaba en la tierra? ¿Y cuánto deseaban ser como Lázaro cuando él estaba en la tierra? Y no vi a nadie levantar la mano cuando tocaba ser como Lázaro. Pero ahora, después de la muerte, y ahora que estamos en la eternidad, ¿cuántos desean ser como el hombre rico? ¿Y cuántos desean ser como Lázaro? ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor? ¿Quién es el éxito y quién es el fracaso? ¿Quién lo tiene todo y quién tiene nada? En verdad tenemos aquí una inversión de fortuna. El rico a pobre y el pobre a rico. Ponte a pensar en eso, en ese momento donde cuando estaba en medio del funeral del hombre rico. En ese momento donde esa gente se estaban, esos profesionales y distinguidos de la comunidad, se pararon ahí para dar el servicio de funeral. En ese mismo momento cuando estaban diciendo toda esa cosa maravillosa del hombre rico, estaba en el infierno clamando por auxilio. Es una imagen muy poderosa y muy gráfica, pero es la verdad. Entonces, pastor, yo entiendo que este es un sermón como una advertencia contra la codicia. Entonces, ¿quiere eso decir que Dios está contra la riqueza? ¿Está Dios en contra de la riqueza? ¿Eh? Bueno, lo interesante es que hay Abraham que está aquí en la historia. Y si uno sabe del Antiguo Testamento, sabe que Abraham era uno de los hombres más ricos. en el Antiguo Testamento. También tenemos a Job en la Biblia, el hombre, uno de los hombres más ricos, era el hombre más rico de su tiempo, pero Job servía al Señor. Una de las cosas que me encanta de nuestra cultura latina es que siempre estamos predicando el progreso en la vida. Una de las cosas que nosotros hacemos como latinos es que siempre queremos que nuestros hijos hagan más que lo que hicimos nosotros, que estudien más, que alcancen más que nosotros. Y lo aplaudimos a ellos y lo queremos ver. Y eso es una cosa que nosotros como latinos lo apreciamos y eso es algo que promovemos y algo que celebramos. Pero entonces, si no fue por riqueza o la falta de riqueza, porque Lázaro fue para arriba y el rico fue para abajo, entonces, ¿por qué llegó uno al cielo y el otro al infierno? Bueno, hay que, para contestar esa pregunta, uno tiene que tomar como 5 pasos para atrás de la historia. Y uno tiene que casi leer lo que está dentro de la historia, o lo que está dentro de las líneas de la historia, para ver por qué era eso. Porque si uno se pone a leer dentro las líneas de la historia, en inglés se dice reading between the lines, uno va a descubrir algo de este hombre rico. Le voy a dar 3 cosas. Número 1, este hombre era egoísta. Tú sabes que él era el hombre rico, pero Lázaro afuera. ¿Y no dice algo en la historia que el hombre rico trató de ayudar a Lázaro? No dice nada ahí. Dice que él deseaba comer lo que caía de la mesa, pero no dice que el hombre le daba de comer. Teniendo la oportunidad de ayudar a los demás y no lo hizo. Solamente preocupado por él mismo. La segunda cosa que yo veo aquí, que él era un hombre arrogante. Porque es interesante que uno ve que después que murió, él le está diciendo a Abraham, oye esto, él le está diciendo a Abraham lo que Lázaro tiene que hacer. Lázaro tiene que venir aquí al infierno para traerme agua. Y cuando Abraham le dijo no, él dijo, bueno, manda a Lázaro, a mi familia, a mis 5 hermanos para decirle qué es lo que es donde yo estoy. And make it snappy. Este hombre todavía no lo entiende. Él todavía está en el infierno pensando que está en control. Tercero, veo aquí en la historia que este hombre faltó de entender la escritura. ¿Qué es lo que le dice Abraham? No, no puedo enviar Lázaro. Hay un abismo entre nosotros. Pero número 2, ellos tienen a Moisés y los profetas. Pero el hombre sabía que no iban a creer si ellos solamente tenían la Biblia, porque él no creyó con la Biblia. Entonces el hombre se está culpando él mismo. Yo no entendí, tampoco van ellos a entender. ¿Y eso es la verdad? No, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué Lázaro fue al cielo? Bueno, no lo dice mucho a nosotros este pasaje sobre Lázaro. Solamente, en verdad, sabemos 2 cosas de Lázaro. Número 1, conocemos el nombre de Lázaro, que significa el quien Dios ayuda. Entonces, en el nombre de Lázaro estaba el testimonio de su vida, que la ayuda de él venía del Señor. La otra cosa que podemos decir sobre eso es que, ¿cuál era el nombre del rico? No sabemos. Pero Jesús conocía el nombre de Lázaro. Eso no es lo que nos dice la Biblia sobre el buen pastor de sus ovejas, que él lo llama a ellos porque por sus nombres, y ellos lo conocen, y ellos escuchan a él y ellos lo sigan a él. Nos dice la Biblia que el creyente tiene su nombre escrito en el libro de la vida. La otra cosa aquí de esta historia es lo que Lázaro no dice. Totalmente en silencio. Sabemos lo que dice Abraham, sabemos lo que dice Rico, pero no sabemos nada de lo que dice Abraham. digo, Lázaro. Lázaro enfrentando miseria física. Lázaro enfrentando pobreza económica. Lázaro enfrentando injusticia por los ricos y poderosos de su tiempo. ¿Y qué dice él? Él dice nada. Lo único que tenemos es su nombre y cómo él respondió a las tribulaciones de la vida. Y a lo mejor eso es lo único que tenemos que saber de Lázaro. Su nombre y cómo él respondió para saber lo que estaba en el corazón de Lázaro. Porque déjame decirte, lo que Lázaro tenía en su corazón no se podía encontrar en Daily Mail, no se podía encontrar en International Mail. Lo que tenía Lázaro en su corazón no se podía encontrar en una exclusiva de Lexus, en un dealer de Mercedes-Benz. Lo que tenía Lázaro, oye esto, tampoco se podía encontrar en Walmart. Ahora, yo sé que es difícil para algunos de ustedes creer eso, que algo no se puede encontrar en Walmart, porque eso es lo que pensamos, que todo se puede encontrar en Walmart. Pero la verdad es que lo que tenía Lázaro tampoco se podía encontrar en Walmart. Porque lo que tenía Lázaro, el único lugar a donde se podía encontrar lo que Lázaro tenía era en la cruz de Cristo Jesús. Entonces me pongo a pensar en los principios que podemos aplicar a nuestra vida de este pasaje. Y número uno, les quiero decir que estos pasajes es un llamado, número uno, de esperar en el Señor. De esperar en el Señor. El tiempo de Dios siempre es el tiempo perfecto. Él nunca está tarde. Aunque siempre queremos que llegue temprano. Estaba leyendo una estadística en el internet de qué tiempo nos toma para prepararnos para una fiesta. Ayer tuvimos la boda de Andrés Álvarez y de Diana. Y ahí me recuerdo que Michelle le tomó como 5 horas para prepararse para la boda. Y yo dije, wow. Bueno, una estadística aquí dice que las mujeres, no para ofender a nadie, solamente estoy leyendo lo que dice el internet, ¿ok? Que las mujeres van a pasar un promedio de 3,276 horas de su vida preparándose, para poniéndose maquillaje y vistiéndose para un evento. Eso es un promedio de 60, oye esto, un promedio de 65 minutos por evento de prepararse. 65. Es promedio. Algunos a lo mejor más y otros menos, y ahí sacamos la mitad. Ahora, ¿y qué de los hombres? El hombre, créalo o no, es promedio. Un tercer de tiempo. Para lucir tan bello como las mujeres. No, tampoco voy a decir eso. Tampoco voy a decir eso. Mira, déjame decirle algo. Todos queremos celebrar, pero estamos dispuestos de tomar el tiempo para prepararnos para la celebración. Tú sabes que por medio de las tribulaciones, el sufrimiento, las dificultades que nosotros estamos pasando por esta vida, esa es la preparación para la celebración que viene en el futuro. Eso es lo que llamamos santificación. Que por medio de la dificultad de la vida, Dios nos va formando a nosotros en la imagen de Cristo. Para que cuando Cristo regrese, estamos preparados, vestidos, listos para recibir esa herencia. Un llamado de esperar en el Señor, número dos. Un llamado de perseverar, de ser fiel hasta el final. De enfocarnos no en las cosas, pero en la cruz. Cristo dijo que la vida de un hombre no es basado en la abundancia de sus posesiones. Eso no es lo que define la vida. Lo que define la vida no es lo que tú poseas, pero quién te posee a ti. Cristo Jesús. Lázaro tenía hambre por las migajas que caían, pero nosotros estamos supuestos a tener hambre para el pan de vida, Cristo Jesús. Ahora piensen esto. Estamos hablando que esta historia aquí es una inversión de fortuna. Bueno, ¿tú sabes qué? Que Cristo pasó por una inversión de fortuna también. Cuando Cristo vino al cielo, fue una inversión de fortuna para Él. El ganador del cielo se convirtió en el perdedor en la tierra. El Rey de Reyes entregó las llaves and he downsized. Se redució la vivienda al punto que dice que los zorros tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde acostar su cabeza. La inversión de fortuna ocurrió en la cruz cuando Cristo dijo: mi Dios, ¿por qué me ha desamparado? Entonces, por un momento en la historia humana, Cristo pierde todo para que para toda la eternidad nuestra fortuna pudiera ser invertida del cielo, del infierno al cielo con Cristo. ¿Lo cree? Oremos. Padre Santo, tu palabra nos dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Señor, enfrentamos esta mañana una historia muy poderosa del rico y Lázaro. Enfrentamos la realidad si la vida se trata de cosas o de la cruz, de lo que nosotros poseamos o lo que quien nos posea a nosotros. Señor, pedimos que tú nos enseñes de cosas celestiales. Que tú nos enseñes, Señor, de lo que verdaderamente es importante en esta vida. Señor, darnos a nosotros un corazón para Cristo. Un corazón para servirlo. Un corazón para amarlo. Un corazón para representarlo en este mundo como embajadores del reino de Dios. Señor, pedimos por una persona aquí que a lo mejor está presente y ha escuchado el Evangelio y ellos, Señor, nunca se han entregado a Cristo. Nunca han tomado esa decisión personal de seguir a Cristo, de ser nombrado por Cristo, de tener Cristo como su buen pastor. Señor, pedimos por esa persona que hoy día es el día de salvación para ellos, que hoy día se arrepienten de su pecado y pongan su fe en Cristo Jesús. Señor, gracias por todas las promesas que tenemos, que nos llena a nosotros con fe, nos llena a nosotros con esperanza y nos llena a nosotros con amor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.